El oso grita en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar.
Criaturas, aquí hoy un día menos. Y una edición menos, porque todo siempre es una cuenta atrás.
En el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca.
Aquí, como siempre, siempre puede parecer que estaréis en otro tipo de radio y no precisamente en Radio Bronca. Un segundo. Siga.
Ya, porque...
Sí, sí, me parece que este micro no.
Este micro me está haciendo la puñeta.
Ahora, pero bueno, luego ya pararemos.
Bueno, va. Pues nada, sin más dilación, entramos en materia y tenemos aquí una noticia muy maja sobre nuestro ídolo. Bueno, tenemos varios ídolos, pero este es uno de ellos, que es Donald Trump.
Uno grande y libre.
Y tanto. Este simpático candidato republicano a la Casa Blanca, a la White House, que nos gusta especialmente porque es encantador.
Sí, porque es también una especie de anticristo. No, Sí, sí, es una especie. Con la, solo con el careto, con el careto que tiene ya.
Yo estoy deseando que gane las elecciones norteamericanas, porque así se lía bombazos con Kim Il-sung.
A ver quién la tiene más larga, ¿no?
Claro. Qué simpática. Sería una guerra nuclear entre ellos dos.
No, no sé si se atreverán.
Bueno, están tan pirados que...
Pero pues no lo suficiente para hacerlo.
No lo suficiente, ¿quieres decir?
Ah, sí. Siempre se puede estar más pirado. Siempre se puede ir más allá.
Bueno, no sé qué decirte estos dos, ¿eh?
Familias, ¿eh? Familias, sí. Hoy tenemos también a la presencia transandina.
Pues bien, empezamos en, sin más dilación en materia. El virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, contará con un poco de ayuda divina extra en su camino hacia la Casa Blanca, si es que las oraciones que elevaron este miércoles los miembros de la ultraderechista partido hindú,
Sena, han sido oídas por Shiva y el dios mono Anipa. Segundo, segundo. Sigue, sigue. Sigue, continúa.
Alrededor de una docena de seguidores de la formación extremista, profundamente antimusulmana, se concentraron en el manifestódromo de Jantar Mantar, en Nueva Delhi, para participar en un hawan, o ceremonia de buena fortuna, y dejar claro que no tienen dudas en sus preferencias a la hora de elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Esperanza de la humanidad contra el terror del Islam, rezada en una gran pancarta extendida en la calle con la imagen del magnate estadounidense, mientras los asistentes oraban y cantaban mantras a los dioses hindúes para que echasen una manita al controvertido precandidato conservador estadounidense en la Junta Electoral.
Vale, está, los hindúes estos aprovechan el viejo precepto de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos.
Ahí está. Bueno, pero es que eso es tan viejo como el cagar.
Sí, sí. Bueno, pero a ver, todas estas teorías de todo el Donald Trump y todo tipo de religiones son muy viejas también.
Claro,
nuevo.
Sí, sí. No, pero eso de que apoyar a este porque está en contra de mis enemigos, pues eso es una estrategia más vieja que bueno.
Igual de que vieja que la estupidez.
Ahí está. Para que no hubiera dudas de la afinidad espiritual con el empresario, la fotografía de Trump fue colocada de manera precisa con un bindu rojo, el tradicional punto que se coloca en la frente como símbolo de paz y armonía. Nos gustan los comentarios contra el terrorismo islámico de Donald Trump, indicó el nefe, el presidente del Hindu Sena, Vishnu Gupta, quien aseguró que el mundo está sufriendo por el terrorismo islámico y la India también. Y por vosotros no, claro.
Claro, siempre el malo es el otro. Claro. Nunca. Tú nada tienes que ver.
No, ellos son buenos.
Son buenísimos.
Claro. Hacemos esto para salvar a la humanidad del terrorismo islámico, agregó, al asegurar que se trata de un cáncer y es importante erradicarlo. Trump se ha referido a la India en varias ocasiones durante su campaña, aunque en el país asiático aún no saben muy bien cómo tomárselo. A ver lo que habrá dicho. Por una parte, ha atacado el traslado y su contratación de las actividades de empresas estadounidenses en el país asiático, al que ha acusado de llevarse el trabajo de Estados Unidos, y por otra ha dicho que la India lo está haciendo muy bien. O sea, es esquizofrénico a tope, ¿no? Por un lado dice una cosa y por el otro dice otra.
Sí, lo que le interesa.
Claro.
Sí.
También ha ido puliendo su posición hacia los miles de estudiantes indios que cursan estudios en Estados Unidos, a los que pasó de acusar de ser trabajadores temporales importados del exterior, que quitaban empleo de los estadounidenses, a defenderlos diciendo que son muy inteligentes y necesarios para el país. Nos guste o no, pagan, indicó en una entrevista con el canal de televisión Fox, al señalar que Estados Unidos forma gente muy inteligente a la que necesita el país.
¿Eh? ¿Ah?
Pero lo que más ha gustado a los oídos de los más radicales en la India ha sido los comentarios de Trump contra el vecino Pakistán. Eso él les ha puesto.
Claro, claro.
Se ha puesto cachondo, sí.
Ya sabemos el gran amor entre India y Pakistán.
El promotor del concurso Miss Universo, sí, ha dicho que Pakistán es un problema.
¿Problema?
Que es un problema, sí. Que es un problema. Que le ha hecho el doble juego a Estados Unidos y recientemente afirmó que si fuera presidente le diría a Islamabad que deje libre al médico que ayudó a capturar a Bin Laden y que aún cumple la condena de prisión, algo que lograría, dijo, en 2 minutos.
¿Realmente han capturado a Bin Laden o está en el cuarto oscuro de la Casa Blanca? ¿Lo tienen por ahí en una habitación?
Pero si es un actor de Hollywood. Ese está vivo, hombre.
No, estará recluido también.
Se ha cambiado la cara.
A su gran familia que tiene.
Claro. No, ese se ha operado y se ha cambiado la cara. Y está viviendo en Wisconsin.
¡Te equivocas! ¡Está aquí! Aquí lo tenemos. Tenemos aquí escondido. Di algo, Sama.
No, es muy tímido.
Sí. Ahora no quiere hablar, no quiere.
No quiere. El de este día no es el primer apoyo que le ha llegado a controvertido empresario desde la derecha india. Miembros de la comunidad india en Estados Unidos abrieron la cuenta en Twitter You Say Indus for Trump en apoyo a la candidatura de Trump. Aparte de las últimas reseñas de las votaciones en las primarias, la dirección está llena de informaciones y opiniones de atentados islamistas. O sea, comentarios, ¿no? Me gusta, no me gusta, como en el Facebook. Sí, sí. Indusena.
No sabe, no contesta.
No, esto siempre opinan, hombre. Sí, sí. Una vez que tienen una opinión para todo.
Bueno, pero si hace falta, lo mismo le digo una cosa que la otra.
Ah, bueno. No, lo que pasa, sí. Eso es el Donald Trump.
Sí, sí.
Me gusta y no me gusta.
Ahí está. Indusena y otras formaciones de extrema derecha hindúes han hecho del ataque a la comunidad musulmana y a sus miembros en su deporte, sí, y de la exacerbación de la tradición hinduista, un vehículo de proselitismo político para captar adeptos. Y seguro que los captan, porque la gente es tan ignorante y tan estúpida que necesita líderes que les diga lo que tienen que pensar. Trump es antiislámico. Cualquiera que sea antiislámico...
Ah, no lo sabía.
Indusena estará con él, indicó el coordinador nacional de la formación, Prem Nath. Gupta reconoció que no tiene ningún contacto con Trump o su partido. Pero si vas a Twitter, verás que los seguidores de Trump me están apoyando y retuiteando mis mensajes, sentenció. Pues bueno, aquí tenemos a estos encantadores.
Sí, se acerca la cuenta atrás. En noviembre puede haber diversión.
Sí.
¿O no?
Bueno, en noviembre son las elecciones. Pero ¿y en diciembre qué pasará? ¡Ah!
Ahora vamos a poner a unas muchachas de Mallorca. Lugar donde también muy querido por nuestra familia Feliz. Palma de Mallorca. Pero a los pobres les han quitado el título. En una calle. Veo una calle en Palma, que era de los duques de Palma, que se la han retirado en mala
¿qué
hora.
¿Qué dices? ¿Qué mala, en sí, mala sí, hora, sí, sí. Qué pobrecillos.
Con todo lo bien que han hecho.
Con lo bien que... Con todo el amor con el que... Con el que están ahí arriba en la Casa Real.
Sí, y todo esto venía a introducir a las desenterradas.
¡Hala!
Con el tema vínculos del mal, relacionado también con Trump. Vínculos del mal.
Y recorre por
con estos estúpidos estudios científicos. Según uno de ellos, el cannabis es seguro para los cerebros mayores de 18 años.
¡Hala!
¡Hala!
Para los 17 y medio no, ¿eh?
Segundo. Vale.
No, decía que para los 17 y medio no.
Claro. Y para los 18, que 364 días tampoco.
Claro.
Tienen que llegar.
Tienen que llegar a cumplir los 18. Si no, no.
Obviamente. En los adultos, el consumo de cannabis, incluso si es grande, no provoca deterioro cognitivo. Sin embargo, su consumo intenso durante la adolescencia puede reducir la inteligencia en etapas posteriores de la vida.
Sí. Así estamos.
Sí. Estos son los principales estudios de un estudio, valga la redundancia, a largo plazo realizado por un equipo internacional de investigadores de Nueva Zelanda, que como están con muy al sur, en el hemisferio sur, tienen la cabeza boca abajo, pues...
Piensa con los pies.
Sí, le cuesta que suba la cosa para arriba, que ríe,
claro,
que ríe
sí.
La sangre. Uh-huh. Los participantes eran miembros del estado de Dunedin, un estudio de cohorte de 1037 individuos que fue seguido desde el nacimiento, en 1972-63, hasta los 38 años.
No tenían otra cosa que hacer.
No, parece que no. Los investigadores encontraron que aquellos consumidores persistentes de cannabis, fumadores al menos 4 veces a la semana, año tras año, en la adolescencia, entre los 20 y los 30 años, y en algunos casos después de los 30, sufrieron una disminución de su coeficiente intelectual. Mientras más habían fumado, mayor era la pérdida en dicho coeficiente. El efecto se observó solo en los que comenzaron a fumar cannabis en la adolescencia. En un estudio especial con el que estoy bastante de acuerdo, dice él, yo no digo nada, que el cannabis es seguro para los cerebros de mayores de 18 años, pero arriesgado para los de menos de 18, claro.
Claro, no, por eso, que el que tiene 17 años y 11 meses, ese fatal, ¿eh?
Se va a quedar tonto.
Ese se queda tonto, sí.
Pero si ya justo a los 18 ya no pasa nada.
Claro, sí. A fumarse un porro, venga.
No, no, que no lo mandéis.
No, no, pero es que cuando cumpla los 18. Si no, ¿de qué, hombre?
Nosotros acabamos de cumplir hace poco 18, ya podemos. A ver. Los resultados son una buena noticia para todos los pacientes que utilizan cannabis como medicamento. Ha dicho Franjo, presidente de la Asociación Alemana por el Cannabis como Medicamento, un comunicado de la empresa. Según dice este sujeto, dice que un consumo moderado de cannabis, como el que se hace como tratamiento o el que hacen los adultos, no provoca deterioro ponderable. En Chile, en julio de 2014, y en relación al consumo de marihuana, en escolares se registró un aumento de hasta un 11% en relación al consumo del año anterior, subiendo desde el 19,5% a un 30,6%. Lo anterior puede deberse a una baja en la percepción de riesgo en los adolescentes, mostrando también con ello un fracaso en los objetivos que persiguen los proyectos y planes de prevención en el consumo de drogas, sustentados estos en un modelo prohibicionista y no de regulación. Estas cifras no diferencian entre el consumo de marihuana natural o lo que venden en las calles como marihuana, sustancia química que daña al ser humano independientemente si el cuerpo humano alcanzó o no la madurez necesaria para recibir endocannabinoides. En el cerebro, hipotálamo, allí se encuentran las células endocannabinol, y de esta forma comenzar su proceso evolutivo y de conexión con el universo infinito.
¡Hala! Este se ha fumado un porro.
Sí.
Este que ha hecho el estudio.
Sí, pero hay otra gente que se dedica a escupir.
Y pondremos a los escupe con su tema. Espera, joder, qué letra más pequeña.
Y esa vista de 18 años.
Sí. Espera, sí, ayúdame tú porque...
El asesor.
¡Caeréis!
Sí, pero sabemos que lo que pasa es que cuando escubes para arriba luego cae para abajo, ¿sabes?
Claro, ahí está. En un ojo.
Transforma los sueños en descarga.
Mira, hoy la cosa va de marihuana. ¿Se me oye?
Sí, sí, siga.
La policía libera a 4 secuestrados en Murcia y acto seguido los arresta por cultivar marihuana.
¡Qué mala suerte!
¡Qué mala suerte, pobrecillos, sí! Una banda de capuchados asaltó su vivienda y pedía un rescate de 500.000 euros. Y los agentes descubrieron luego que en la casa había casi 9.000 plantas de María.
¿Y a qué se le ocurre en este...?
¿A qué se le ocurre, no?
Llamar la palma, ¿no? Digo, estando así, teniendo ese marrón que tienes ahí.
Ya, pero es que encima estaban secuestrados.
Encima secuestrados.
Sí, estaban secuestrados. Alguien tenía que acudir, no sé. Como Superman no existe, pues...
¿Y quién llamó a la pasma entonces?
Pues no sé, ahora leeré la noticia y lo sabremos. A ver. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 6 personas tras el asalto a una vivienda en una urbanización de Molina de Segura, en la que se cultivaban cerca de 9.000 plantas de marihuana, según informaron fuentes del cuerpo. Al parecer... Se trataba de un intento de secuestro exprés en el que las víctimas acabaron también arrestadas al descubrir la policía que en el interior del chalet cultivaban marihuana a gran escala. El pasado día 6 de mayo, sobre las 7 horas, la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada en la que un hombre alertaba de los gritos de una mujer pidiendo auxilio desde una casa de daña. O sea, no fueron ellos, le llamaba un vecino.
Los clásicos vecinos cotillas.
Claro. Inmediatamente, una patrulla de la Policía Nacional se personó en el domicilio en cuestión, donde varios individuos encapuchados y con guantes, ante la presencia policial, habían iniciado la huida saltando los muros perimetrales y separándose posteriormente en diferentes direcciones. El clásico truco. Se inició una persecución a la carrera en la que 2 agentes detuvieron a uno de los asaltantes que se había escondido en el interior de un contenedor de basura. Se le intervino una nota... Sí, el viejo truco. Se le intervino una nota manuscrita en inglés en la que exigía el pago de 500.000 euros. En el interior del chalet, violentado, los agentes hallaron a 4 personas con heridas en muñecas, tobillos y rostro, que indicaron que 6 individuos encapuchados habían asaltado la vivienda y tras golpearles y amenazarles con diferentes armas blancas, les habían amordazado y maniatado con bridas. Al parecer, sus captores... les habían leído una carta en la que les exigían dinero a la vez que les golpeaban. Los presuntos delincuentes, al percatarse de la presencia policial, salieron huyendo. Una de las víctimas pudo liberarse de sus ataduras y soltar a uno a sus compañeros.
Brandman MacGyver.
Sí. En la inspección realizada en la vivienda, al objeto de controlar cada una de las dependencias, los agentes hallaron en varias habitaciones una plantación de marihuana compuesta por un gran número de plantas, por lo que se solicitó mandamiento de entrada y registro de la autoridad judicial. En las diligencias practicadas se incautaron un total de 8.751 plantas en sus diferentes fases de crecimiento. El cultivo constaba de 48 semilleros, es decir, 6.814 matas recién plantadas, 1.260 plantas en proceso de crecimiento y 677 en avanzado estado en cuanto a tamaño y floración. También quedaron intervenidos numerosos útiles para el cultivo y un complejo aparataje eléctrico para proporcionar luz y calor. No sé si pagaban la luz, pero es que 9.000 plantas es una pasada. Se procedió entonces a la detención de los 4 moradores y también del arrendatario del chalet violentado implicado en estos hechos. Son, por tanto, 6 las personas detenidas. 3 españoles, 2 holandeses, 1 boliviano y 1 colombiana en estancia irregular... Encima. En estancia irregular en territorio español.
Para arreglarlo mejor.
Sí, para acabarlo de arreglar. Se les imputan los delitos de detención ilegal contra la salud pública y por defraudación del fluido eléctrico.
Esa señora...
Ah, o sea, que robaban la luz, además.
Claro, ya de
claro,
paso...
Para... Ya de paso ya... Pff. Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos. Y es que la policía no es tonta.
Estos pasaron de ser secuestrados por unos a ser secuestrados por otros.
Ahí está. Qué mala suerte.
Me temo que el secuestro de los segundos será más prolongado que el de los primeros. Que el primero
no, hombre, claro. El primero era un secuestro exprés, sí. Por pasta. Y el segundo, pues es un secuestro que ya veremos cuándo sale esta gente.
Es un secuestro ortiga.
Sí.
Digamos. Ahora nos vamos a Colombia. A poner a Ira, al grupo Ira, con la canción Sepultado.
Has perdido la vida,
Bien, en el antiguo Egipto también había huelgas.
Ah, sí.
Se producían huelgas.
Sí, sí.
La historia de hoy la ha escrito Javier Balbo, un colega del que edita esto. Tampoco.
Un colega suyo, ¿no?
Tampoco tiene importancia.
No.
Y dice: lo de hacer huelgas no es algo nuevo que venga de la revolución industrial, sino de unos cuantos siglos más atrás. Como la propia explotación, que no solo viene ya desde que se creó el capitalismo, ya venía...
De antes.
Desde el inicio de la civilización.
Sí.
En concreto, hemos de remontarnos al antiguo Egipto, ya que una de las primeras huelgas de la historia se produjo junto al río Nilo, precisamente durante el reinado del faraón Ramsés III.
¿Y con Ramsés II no habían huelgas?
No lo sé.
No, con Ramsés III, se ve que...
Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Ramsés II no había motivaciones para hacer huelgas o bien reprimían
más a saco, sí.
Más a saco que no les quedaban fuerzas literalmente para practicar huelgas.
Ahí está.
Cuando los obreros de la necrópolis real de Deir el-Medina no recibieron su paga habitual en granos, decidieron paralizar las obras. Desagradecidos.
Qué asco encima, de chusma, ¿eh?
Encima que les daban granos.
Encima que les daban granos, claro. No, es que no se los daban.
Hombre, de esta forma era imposible que se los pudieran dar si no querían trabajar.
Claro.
En ese tiempo ya había cerveza, ¿eh?
Sí, claro.
Sí.
Hombre, de hecho, claro, los egipcios ya fueron los creadores de la cerveza. Precisamente en un estado que actualmente al menos a nivel oficial está prohibido. El rollo musulmán.
No, pero es que, bueno, y esto es un apunte, que durante el Neolítico se creó dicen algunos investigadores que la agricultura surgió porque los agricultores del Neolítico querían fabricar cerveza. O sea, que con el rollo cazador-recolector, pues vivían muy bien, vivían, o sea, holgadamente, lo que pasa es que como querían emborracharse, pues entonces crearon la agricultura.
Esto, los grandes progresos de la humanidad, su raíz principal es el vicio.
Ahí está.
El hedonismo.
Ajá.
Así que optaron por el siguiente modo de lucha. Se levantaron por la mañana y en perfecto orden entraron en la necrópolis y templos aledaños. Pero en vez de proseguir su labor diaria, se sentaron en el suelo con la idea de no levantarse hasta que no se resolviera el tema de los pagos. Bueno, una sentada, como se diría hoy en día.
Sí.
Y funcionó. ya que después de que el cabecilla de la huelga se reuniera con los enviados del faraón...
El enlace sindical, ¿no?
Es decir, la patronal, y tras arduas negociaciones, estos accedieron a llevarse al grano junto con el que se les adeudaba. Y no sabremos nada después de las posibles consecuencias que habían.
Pues que los hubieron encargado y... Sí. Porque, y claro, le dieron 4 granos de mierda a la gente, sí.
4 granos y luego a mejor más de 4 latigazos.
Y un despido que otro, ¿no?
Sí, sí. En aquella época más bien, o sea, que las deudas se cobraban en carne, sangre.
Sí. Esto me recuerda al jefe de la patronal aquí en España, que ha dicho que lo del pleno empleo y lo de que la gente encuentre curro enseguida...
Ah, sí,
eso
es
del siglo XIX.
Sí, es decimonónico, claro. Sí. Y el capitalismo también de... Tampoco, siguiendo esa misma teoría, también estaría totalmente...
trasnochado, sí.
Porque desde el siglo XVIII... Fúrate.
Qué graciosos, ¿eh? Que son.
Sí.
Son graciosos y entrañables, pues porque dicen cada cosa que es que... Es que si no, nos reiríamos de...
Sí, dicen cada cosa que dan ganas de comerles a besos.
Sí.
Dilo.
Son así. Son entrañables.
Abrazos.
Qué bonitos son. Son como ositos de peluche.
Siempre piensan en el bienestar común.
Claro, sí. Claro, es que lo hacen por nuestro bien.
Y representan el verdadero espíritu del siglo XXI.
Claro.
Todo la movilización obrera, el movimiento obrero...
Eso ya
no interesa a nadie.
Eso ya forma parte, bueno, del pasado...
Según Roussel, que me parece que en el nombre de pila es Juan, pues le podríamos llamar Juanito como al...
Johnny.
O Johnny, como usted prefiera.
Sí.
Sí. Según este sujeto, entonces...
Tampoco, Jean Petit.
Sí. Lo que son las huelgas y todo esto, tampoco, según él, tampoco existían ya ni en el siglo XX, ¿no?
No.
Solo en el siglo XIX.
Ajá. Bueno, es que en eso en parte tiene razón. Porque en el siglo XX sí que había huelgas, pero en el XXI...
No, pero según este señor, ni en el siglo XX, que eso es una idea del siglo XIX.
Ah, no, claro.
Bueno, ahora volvemos, seguimos en Colombia. Hoy estamos muy, muy colombianos.
Y marihuaneros también.
Sí. ¿Y qué vamos a poner?
Pondremos a las Policarpas y sus viciosas con su tema...
¿Su tema cuál es? Animales muertos.
Animales muertos.
Bueno, es del álbum Animales muertos.
Es del álbum Animales muertos.
Sin embargo, el tema no figura aquí.
Y el tema es un tema sorpresa.
Es un tema.
Colau ordena tapar un poema antipolicial frente a una comisaría en Barcelona.
¿Qué? ¿El qué?
Colau ordena tapar un poema antipolicial frente frente a una comisaría en Barcelona.
Hostia, pero con lo horrorizada que es y tan izquierdista.
Con lo guay que es.
Pero si ella antes andaba haciéndolo con la que...
Claro.
Sí, claro. Sí. Iba disfrazada de superheroína.
Sí, sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que ahora es susceptible por un poemilla antipolicial de nada?
Antes ya lo hacía y ahora no se puede.
No, claro, hombre. Pero
porque
es
ahora,
que...
Porque ahora es el poder.
Claro. Para que veas.
El
Popper, sí. La ubicación de la obra de Bukowski levantó la queja de los agentes y del gobierno por ofensiva y humillante. Los versos hablan de enviar a 4 policías a morir en la guerra, lo que solo causaría 10 minutos de llanto a sus madres. El ayuntamiento de Barcelona ha tapado el poema antipolicial instalado en un plafón junto al complejo de la Policía Nacional de la Verneda, tras las quejas recibidas de la delegada del gobierno en Cataluña y los sindicatos policiales que consideraban inadecuada y ofensiva su ubicación. En el marco de la campaña municipal Barcelona Poesía, que es otro lavado de imagen que se hace de vez en cuando en la Junta FEMS de Barcelona.
No era el, ya no existe el de más de antes, de Barcelona Posa Guapa o Posa Maca, ¿no?
La mejor botiga del món. No, hombre, evidentemente sí. Todavía existe.
Bueno, lo de la mejor botiga del món es obvio. Ahí sí que han dicho.
Ahí sí, ahí la han clavado.
Por una vez han sido sinceros.
Sí, sí. Impulsada por el Instituto de Cultura de Barcelona, el ayuntamiento instaló el 29 de abril frente al complejo policial un gran cartel con un poema del transgresor escritor estadounidense Charles Bukowski, exponente del realismo sucio, titulado Cuatro Polis, que molestó a los agentes de la Policía Nacional. ¿Esto lo puso el ayuntamiento? Joder, pensaba que lo había puesto un anónimo. Reza el poema. El poema. Perros vigilan los muros mientras el submarino se va rápidamente a pique. Estoy en una cafetería con 32 caras de cartón, la mayoría inexpresivas. 4 polis de aspecto impecable están sentados a una mesa mirándome. Supongo que yo no tengo tan buena pinta a sus ojos. ¿Por qué no enviamos a esos muchachos a morir en alguna guerra? Sus madres no habrían llorado más de 10 minutos. La delegada del gobierno, María de los Llanos de Luna, le ha pedido...
¡Me encanta! ¡Cuidado!
¡Cuidado con ella, eh!
Esta sí que es una señora de verdad.
Hombre, y tanto.
¡En pie!
Sí, sí. Y firmes.
Y firmes, ¡ah!
Pues bien, María de los Llanos de Luna, esta gran señora y mejor delegada de gobierno.
Sí, sí. Esta es la que estaba, la que hizo también, estaba a favor de hacer un homenaje a la División Azul.
No, es que lo hizo, sí, de
lo
hecho.
Lo hizo.
Lo llevó a hacer, sí. Pues bien, le ha pedido este viernes a la alcaldesa Ada Colau, esta alcaldesa tan chupiguay que tenemos, que retirase el poema de su emplazamiento frente a la comisaría al considerarlo ofensivo, inadecuado y humillante para los agentes de la policía.
Y hacer un homenaje a la División Azul no lo es.
No, eso no. No, hombre, esos son los buenos, hombre.
Total, practicaban la higiene, ¿no?
Claro. Hombre, ya está bien.
Reciclaban.
No, vagos, la chusma esta que se mete con la policía y con la División Azul, hombre. Fumaporros. Melenudos. Perroflautas. El ayuntamiento, el Ayuntafems, perdón.
Ayuntamiento.
El Ayuntafems, sí. En catalán, ha reconocido que el emplazamiento para el poema de Bukowski no era acertado. ¿Se les ha ido la mano o
algún bromista?
Algún bromista, algún gracioso.
O algún topo que se las ha colado.
Sí, podría ser. No. Se las ha colado.
Claro.
Ese juego de palabras maravilloso. Sí. Ya ha decidido taparlo la tarde de este mismo viernes, ante la imposibilidad de retirar de inmediato el plafón entero por sus grandes dimensiones. El consistorio instaló un total de 8 torres con poemas en la Rambla de Guipúzcoa con motivo de un recital de poesía que se celebró en el Auditorio de San Martí con el objetivo de que permaneciera en el lugar hasta ese domingo, 15 de mayo. No obstante, al recibir la carta de Llanos de Luna, el consistorio ha optado por tapar el poema sin aguardar la fecha prevista para la retirada de todos ellos. No, es que, bueno, la comisaría que hay en... Sí, es de la Policía Nacional. La comisaría de la Verneda. Sí. En su misiva, Llanos de Luna dice que no cuestiona el prestigio de Bukowski ni la calidad literaria de su obra.
A ver, dudo mucho que...
dudo mucho que le guste.
No, que, o sea, que haya leído ninguna sola línea de él.
Bueno, y si la y sí. si la ha leído, no, la, no creo que le haya gustado.
Ni falta que le hace, por otro lado.
No, ni falta que le hace, evidentemente. Con leerse las obras de José María Pemán.
Sí. O hazañas bélicas.
Hazañas bélicas, sí. Pero advierte que el contenido del poema transcrito resulta especialmente inadecuado para su emplazamiento delante de un complejo policial donde trabajan servidores públicos del orden y la ley, que en muchas ocasiones arriesgan su propia vida, pobrecillos, para salvaguardar la seguridad, las libertades y los derechos de toda la sociedad y incluso de los extraterrestres también, hombre.
De la microsociedad.
También. De todos.
Sobre todo elimina los microbios que representan la microsociedad.
Claro. No, y además salvaguarda, nos está salvaguardando, es que nos protege de nosotras mismas. Es que deberíamos estar agradecidos y llorar de agradecimiento.
Afortunadamente, o sea, nos protege de nosotras mismas, pero no de ellos mismos.
No, hombre, de ellos mismos no, porque algo habremos pensado mal. Claro, somos, claro. Eso es el, son la policía del pensamiento. Sí, sí. Como no doble pensamos adecuadamente, pues entonces pues nos atizan.
Y de los ataques preventivos.
Claro. También los sindicatos de la Policía Nacional han denunciado el caso. Es una expresión de bajeza mal disimulada, disfrazada burdamente de supremacía cultural que nadie es capaz de asimilar. Nadie es capaz de asimilar el poema de Bukowski, ¿no?
O sea, que lo está llamando imbécil.
Pues, ¿no? Estaba clarito. Es un ejercicio cobarde y traicionero de presión social contra hombres y mujeres que se dejan la vida diariamente por los catalanes. Pero sobre todo, es una incitación a la violencia contra los mismos, señalando ruinmente que hay que enviarlos a morir, ha lamentado. Pobrecillos.
Ay.
Ay. Con todo lo que hacen por nosotros, sí, los pasmarotes.
Sí, que siga haciendo homenajes a la División Azul.
Ah, sí.
Que es donde mejor está.
Claro, que vayan a la guerra, que vayan a la División Azul.
No, para...
Pero si ya lo estaba diciendo Bukowski.
Sí. Pero para eso ya hubo gente voluntaria y no voluntaria.
Bueno, no, pero esto es que vayan voluntarios, hombre, of course.
Pero para
voluntarios, qué. No. Ya lo dice Bukowski en su poema, ¿no? Que vayan a la guerra. ¿Y a qué les gusta ir armados? Pues que se vayan a pegar tiros ahí a Siria.
Y no hace falta que vengan, ¿eh?
Y no hace falta que vuelvan tampoco, ¿eh?
Que vuelvan, exactamente.
Claro.
Y nada, vamos a poner a un grupo del Vallés, que son los Chulpables, que tienen una canción que hace una oda a la gloriosa, a la bellísima comarca del Vallés en general, tanto oriental como occidental.
Preciosa.
Sí.
Y unos árboles y unos bosques, sí. y unos valles.
Sí.
Y me emociono yo. Sí.
Y hace un poco de juego el título con el lema clásico del Res con el Vallés. Es la canción, Res con el Vallés. ¡Hala!
Hey!
Como no, nos vamos al inmerecido descanso. Pero merecido o no, en este caso inmerecido, nos lo tomamos.
Nos lo tomamos porque sí.
Porque aquí amamos el libertinaje.
Ahí está.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que alguien... ¿La presencia quiere decir algo?
Ave María.
Vale, y os dejaremos con algún tema de Social Distortion, Dirty Barriguitas, Corazón de Sapo y, si da tiempo, o mejor no, Perra Vieja.
¡Hala!
Y sonarán cuando suenen, obviamente. Vamos para allá, ahora.
Fiery rain. se miden lo que no quieren ver. Vean más allá de lo que suelen ver. Ven, ser tal como es y no su parecer.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
¡Hala! Y yo como siempre sigo mis viejos y imperturbables principios y me piro. Hago otro descanso, no hago responsable de lo que pueda acontecer. ¡No me importa nada!
Pero no te creas que no nos tiene bonito, vaya tela. Tú no te vas a llevar el premio, claro. Pero el de consolación te lo podemos dar esta y nosotras, madre mía, ¿cómo está? ¡A la pasta, Franchuti! ¡Siguiente!
España.
Chistes de mariquitas.
Entra uno con una boina hasta aquí y un saco, el más grande que había.
Y dice, ¿es aquí donde los concursos los huevos gordos?
Y dice, sí, aquí es, leño, ¿qué pasa?
Y dice, no, a saberlo porque yo vengo a concursar.
Y dice, pues venga, sácalo.
Y dice, espera un momento. Deja el saco en el suelo y saca un centollo que pesaba de verdad 40 kilos. Lo pone encima de la mesa y hace la marica.
¡Ay! Oiga, esto es un concurso de huevos gordos, no de animales.
Y dice, no, no, si estos son las ladillas, los huevos me los traen en el motocarro.
Bueno, aquí Festival del Humor. Es miércoles 20 de junio de 1973. ¡Nos vamos a Chile! El país, nuestro país hermano, porque nosotros lo supimos cristianizar en su debido momento. Pero ahora tiene un grave peligro en el 73.
El marxismo.
El marxismo se ha apoderado de sus entrañas. El Partido Nacional acusa a Allende de ilegitimidad en el ejercicio del poder. Santiago de Chile, a poco más de 2 años y medio de haber asumido el poder, el gobierno, el mal gobierno, mejor dicho, del presidente Allende, se encuentra abrumado por un cúmulo de problemas que se han venido agudizando a través de los meses como resultado de la desafortunada experiencia socialista que se ha pretendido imponer en el país.
Yo madrugo y me levanto. Pues trabajo en...
Desde el punto de vista político, el gobierno se enfrenta a una posición cada vez más dura y poderosa. Y alguna muy armada. Que no acepta que Chile pueda llegar a convertirse en un país marxista. Esta doble crisis socioeconómica y política a la vez mantiene a la nación en un estado de permanente efervescencia que se refiere en reiterados movimientos huelguísticos, continuas manifestaciones populares, disturbios callejeros e incluso frecuentes desórdenes que dejan lamentable saldo de heridos y detenidos, como es lo que está ocurriendo en los últimos días. ¡Se está imponiendo la anarquía, el libertinaje! ¡Algo se tiene que hacer aquí!
La chusma.
De inusitada gravedad ha sido también la actitud asumida por el Partido Nacional, la segunda colectividad política de la oposición e importancia después de la Democracia Cristiana, que en una declaración publicada ayer afirma que el presidente Allende ha cometido una serie de atropellos a la Constitución, a las libertades públicas y a los derechos de las personas, por lo cual su mandato legítimo en su origen se ha hecho ilegítimo en su ejercicio.
Me corro.
¡Es un tirano!
Eso. ¿Y usted no?
¡No!
Me corro, que huelga, me corro.
Contigo, María.
Usted no, usted es un gobernante.
Yo simplemente impongo el orden, la libertad y la autoridad y la justicia.
Ah, claro.
La declaración, después de calificar al régimen como totalitario e inmoral, señala que corresponde al Congreso estudiar la situación y examinar la legitimidad del ejercicio en el que habría incurrido el Ejecutivo, salvando de esta forma su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia.
Menos mal que luego vino don Pinochet.
De momento no vino nadie.
Luego, luego.
El asunto se ha complicado aún más al haber sido públicamente desautorizada por los partidos socialista y comunista una gestión conciliadora del presidente Allende destinada a poner término a la huelga. La huelga siempre son subversivas. Eso sí, si se hacen para contratiranos comunistas, está bien hecha.
Claro.
Los partidos marxistas que pregonan defender el pueblo han dado a entender claramente su propósito de que el movimiento holístico sea aplastado impecablemente, considerando a los mineros como fascistas y sediciosos. Y luego los patriotas nos llaman a nosotros faciosos, ¿eh? ¡Mira!
Claro.
Siempre confiamos que dentro de sus senos habrá gente de bien que sabrá encauzar el barco.
Claro. No, lo que hay que hacer ahí es una contrahuelga y trabajar más, hombre, en la mina.
¿Eh? ¿Qué es eso de trabajar? ¡Hostia! Eso me hace recordar que tengo que levantar otra vez el letargo permanente que tengo intermitente a la vez. ¿Por qué?
No, porque viene la gloriosa sección.
Claro, claro. La que me engrandece a mí monetariamente y denigra a cualquier persona, objeto u cosa que lo pueda estar escuchando. Y hoy que vamos...
Hoy vamos a poner al Puma.
¡Sí!
A José Luis Rodríguez.
¡Uno de los grandes!
¡Ese crack!
Y mejor persona, si me permite esta libertad.
De Nico.
Y vamos a poner al Puma, claro. Y el tema es, voy a perder la cabeza por tu amor. Que colocaos tiene otra vez menos el dudoso honor.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca vaya usted con Dios.
Un profes... Espera, que oigo muy fuerte.
Repita, repita.
Un profesor emborracha en un examen final en China. Se me oye, ¿no?
Sí, ahora sí. Ahora.
Vale. Un profesor en China examinó a sus alumnos haciéndoles emborracharse con una bebida con mucho alcohol. Cuanto más bebiesen, más nota tendrían.
Claro, eso está muy bien.
Hostia, este profesor mola, ¿eh?
De esta forma sería la única manera que algunos sujetos pues aprobaran y sacaran buenas notas.
Claro. En China puede pasar cualquier cosa y a cada cual más loca. Y es que las últimas noticias que nos llegan desde este gigante país es que un profesor de instituto obligó, o más bien aconsejó,
obligó,
a sus alumnos...
A ver, ¿obligó o aconsejó?
Las dos cosas.
Bueno, pero sí,
la aconseja, esquizofrenia del programa.
Si obliga, no aconseja, ya obliga.
No, pero obligó y luego aconsejó. O aconsejó y luego
eso
obligó.
Es como, sí, es como el que dispara y luego les pregunta.
Claro, pues es lo que hizo.
Más o menos.
A sus alumnos emborracharse antes de hacer el examen final de su asignatura. Claro, los jóvenes no duraron en hacerle caso y bebieron más alcohol de la cuenta a base de chupitos.
¿Ves? Para eso sí que sí que presta atención. Si puede ser para hacer ocasiones, no. Pero para eso sí.
Pues bien, bebieron chupitos de una bebida típica de la zona que tiene entre 40 y 60 grados
sí,
de alcohol.
Sí, esas son potentes en las chinas. Con una media de 50 grados, está bien.
Lo bueno es que contra más chupitos tomaran, más notas tendrían. La forma de calificar del profesor no deja indiferente a nadie, seguro que más de uno aprobó. Y es que aquellos alumnos que no se dejaran ni una sola gota en los vasos que tenían en los pupitres tendrían una puntuación mucho más alta que el resto en el examen, mientras que ingerirlos por la mitad suponía un notable y un trago un aprobado. El profesor terminó siendo detenido y expulsado del centro educativo porque varios alumnos tuvieron que ser hospitalizados en urgencias, mientras que otros se negaron por completo a hacer el polémico examen.
Digamos los que se ha aplicado más, ¿no?
Claro.
Tener mejores notas.
Sí, bueno, siempre hay un gran estudiante que es el que bebe más chupitos.
Sí, los empollones.
Los empollones, sí, los de siempre, vaya. Pero es un poco complicado.
Vamos con nuestros estudios. Estudios gloriosos. Pues sabes una cosa, que ir a misa los domingos alarga la vida, según el estudio. ¡Hala! ¡Os enteréis, ateos y ateas!
Una vida corta, miserable y fuera del abrazo amoroso de Dios. ¡Hombre! ¡A misa todo el mundo!
Pues, a ver, acudir a misa cada semana es bueno para salud, bien.
Sí.
Otra, lo vuelvo a repetir. Según un estudio de una revista que a nadie le interesa, que asegura que reduce un 33% el riesgo de morir. Porque Dios sabe distinguir.
Claro.
A los buenos.
Claro.
A los que tienen realmente fe.
Uh-huh.
Según la investigación que ha sido realizada por un grupo de científicos de Harvard, esa gloriosa institución, en la uh-huh. cual a todos yo tuteo, obviamente.
Sí, son colegas.
Sí, sí. Incluso al rector me permito el lujo de meterle capones y collejas.
Claro.
Aquellas personas que asisten más de una vez a la semana a los oficios religiosos tienen mayor salud.
Esto se supone que eran muy buenos estudiantes estos profesores de Harvard, ¿no? Cuando iban a la universidad.
Sí, el chino ese que leímos antes también asistió a Harvard.
También asistió a Harvard, ¿no? Sí.
De hecho, los que acuden a la iglesia semanalmente tienen un 27% menos riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. Y un 21% menos de fallecer a consecuencia de un cáncer. Debe ser que, claro, como alcanzan la fe, la paz...
Claro.
Entonces, se reduce los riesgos del estrés y de las posibles enfermedades cardíacas.
Uh-huh.
A mí me gustaría saber cómo realiza ese tipo de estudios. Pues ¿qué base científica tiene?
Pues a base de chupitos la deben hacer.
Yo creo que sí.
Los estudios.
Sí. En Estados Unidos se calcula que un 40% de la población asiste a misa una vez a la semana. Ay, ay, mal, mal. Aquí todos los días.
Claro.
Estos investigadores...
Y a todas horas.
Esos son unos simples domingueros.
Hombre.
Estos investigadores han querido poner base científica a lo que era una creencia generalizada, pero no basada en nada empírico. Ahora parece que sí. Que para este estudio los investigadores han empleado los datos estadísticos de 74.534 mujeres. O sea que solo se han basado en
mujeres. Solo a tías.
Sí. Se supone que son más beatas, según este estudio. Que participaron entre 1992 y 2012 en el informe sobre la salud de las enfermeras. Me lo creo fehacientemente.
Ah, yo también me lo creo todo. Sí. Pues mira, el tema que vamos a poner lo cambio.
Ah, ¿lo cambias ahora?
Sí, porque me ha inspirado. Me ha inspirado esta noticia el divino y...
¿Cómo la vas a poner?
Hombre, evidentemente la polla.
Sí.
Hipócritas.
Ah, uy, la polla según donde se ponga.
El asunto del sexo, y tú vas a buscarlo pagando por follar. Es un escándalo pegar a las mujeres, y los gritos de tu mujer no me dejan dormir. Maten a los negros, pero si ves a uno, le escupes al pasar. Es un escándalo que yo escupa en el suelo, pero no os da problemas que os jodan el ambiente. Hipócritas católicos, hipócritas católicos, hipócritas católicos, hipócritas cagaos, hipócritas.
Resolvía ecuaciones en un avión y le tomaron por un terrorista.
El profesor Guido Mencio tuvo la peor experiencia de su vida durante un vuelo que viajaba desde Filadelfia a Siracusa, Italia. Bueno, durante el vuelo no, porque su tensa experiencia tuvo lugar cuando el aparato en el que iba a viajar aún estaba en tierra. Ocurrió que mientras adelantaba su trabajo en unas ecuaciones, alguien le confundió con un terrorista.
Y claro, ya sabemos que hace un tío con piel morena por ahí, con cuentas raras. Seguramente estará fabricando armas bacteriológicas como mínimo.
No, es que a mí me hace mucha gracia porque estaba fabricando la bomba y la iba a poner, lógicamente, en el, claro. en el vuelo desde Estados Unidos a Italia.
Es lo que tiene.
Sí, pues era lo que estaba haciendo,
por
sí.
Por eso son tan peligrosas las ecuaciones.
Claro. Las mates son muy peligrosas.
Muy malas.
No hagáis mates. Mencio es un joven y brillante profesor que trabaja en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y es tan bueno en lo suyo que en 2015 fue reconocido con la medalla Carlo Alberto al mejor economista italiano menor de 40 años. Pese a este honor...
Vale, no... un celebrito, como diría.
Sí, es un celebrito, sí. Pese a este honor, no es tan famoso como para estar en los periódicos si no fuera por la experiencia que le guardaba el destino. Como él mismo explica en su perfil de Facebook, Estaba aprovechando los minutos previos al despegue para ir adelantando el trabajo y recoger en su libreta algunas notas, como explicaba un periódico. Los ejercicios del economista, sin embargo, dieron lugar a un malentendido que hizo que el vuelo saliese con más de una hora de retraso. Y es que cuando estudiaba unas ecuaciones, el piloto se acercó al profesor italiano y le pidió que saliera del avión. Entonces, me citan como un hombre de traje negro al estilo del FBI. Me preguntan por mi vecino de asiento. Sí, sí. Me preguntan por mi vecino de asiento. Les digo que no había notado nada extraño. Me comentan que ella pensaba que yo era un terrorista porque estaba escribiendo cosas extrañas en un bloc de notas.
Hostia, me encanta, esa hipótesis.
Me río. Les dirijo de vuelta al avión. Les enseño mis notas de matemáticas. ¿Qué había pasado previamente? Que la vecina del asiento de Mecio, o sea, que estaba un súper inteligente al lado de una súper tonta. Y entonces, mezcla explosiva.
Sí, siempre está el odio innato del tonto hacia el inteligente.
O no, o al revés.
Bueno, depende del caso.
Claro. La vecina del asiento de Mencio observó sus notas y extraños caracteres en los papeles. Pensó que el profesor universitario estaba repasando versos del Corán o algo parecido. Lo dicho, una tonta pero ignorante a saco paco.
Las ecuaciones están escritas en árabe.
Claro.
Sí, los números se escriben en árabe.
No, es que una ecuación de matemáticas es lo mismito que un verso del Corán. Es lo mismo.
Y eso te va directamente a querer poner bombas en aviones.
Claro. La señora me miró la misteriosa fórmula que había escrito y sacó la conclusión de que no era del todo bueno. Por ello el vuelo fue retrasado una hora y media, concluyó en su relato de las redes sociales el italiano. Aunque la explicación de Mencio estaba restringida a sus contactos, una captura de pantalla de su ubicación de su publicación fue compartida el 7 de mayo en Twitter por Susan Dinarski, también profesora de la Universidad de Michigan, y desde ahí ha sido retuiteada por más de 4.000 personas. Según ha explicado The Washington Post, un portavoz de American Airlines, Casey Norton, la tripulación se limitó a seguir el reglamento exigido en estos casos, cuando un pasajero se siente indispuesto o entra en conflicto con otro.
Pánico, ¿no?
Sí, pánico.
Me encanta cómo evoluciona la raza humana.
Involuciona.
La mejor forma de evolucionar es involucionar.
Claro.
Vamos a seguir con más marihuana. Hoy estamos muy de marihuana.
Sí, estamos marihuaneros hoy.
Una joven de Sarasota buscaba a través de Twitter gente que estuviese en esta zona de Florida y tuviese marihuana. Y lo que no esperaba es que al TUD le respondería nada menos que la policía. Qué raro.
Qué raro, ¿no?
Está en todas las partes. Es como Dios. Uy, lo que he dicho. He blasfemado. Una joven de Florida. Amamos siempre ese estado. Sobre todo... gente que forja a verdad a gente buena, como Julie Charles.
Sí. El tabique de platino.
O Quique Charles.
En su hijito.
Sí. Ha protagonizado un incidente de lo más surrealista en las redes sociales. Se trata de una usuaria de esta red social a la que no se le ocurrió otra cosa que pedir marihuana a través del pajarito.
Anda, qué listilla.
Sí, sí.
Otra crack.
Y es que obtuvo respuesta, pero no fue ni menos... ni de lejos la que ella esperaba. Preguntó, ¿quién está en Sarasota, Florida, y tiene marihuana? ¿Quién?
¿Quién? ¡Qué lista!
¿Y sabes quién le respondió?
Pues la pasma.
¡Claro! ¿Quién va a hacer si no? Lo que no imaginaba que el tuit con su petición llegaría hasta la mismísima policía. Que no dudó en contestar a la joven a través de su perfil oficial, según recogen varios medios locales. Y respondieron los muy chistosos. Si quieres, puedes pasar por el cuartel. Nuestros agentes narcóticos estarán más que felices de ayudarte, afirmaron. Y desde luego...
¡qué graciosillos, eh!
Desde luego que si quería marihuana, ellos, sin lugar a dudas, le podían proporcionar todo tipo de marihuana. Porque, a ver, ¿dónde va a haber más marihuana que en un cuartel de policía?
No, hombre, claro. No, marihuana la tiene mucha, pero... a esta lo que la querían era empurar.
Hostia, sí. Incluso aquí... aquí en el reino de Cataluña, me acuerdo que había quejas también de gente...
de la peste de marihuana que hacía, sí.
De la peste que había en las comisarías de la busería.
Sí.
La respuesta de la policía a la joven, pues digo, joder, entonces la pasma que está allí, digo, si estuviese un poco corcado de marihuana, no entiendo por qué continúan con esa mala hostia.
No, si no se la fuman, esto es...
No, pero digo, olerla, joder, está en la comisaría toda ahí, toda puesta, y nada más el olor que desprende le podía afectar algo, ¿no? O es que dentro de la comisaría van con máscaras antigas, marihuanero.
No, tiene la nariz tapada. Sí.
La respuesta de la policía a la joven se ha terminado haciendo viral. Y la protagonista de esta historia no ha dudado en aclarar que todo este asunto de la siguiente manera. Ok, chicos, mi tweet sí tiene un buen mensaje. Debería haber más marihuana en Florida. Ni siquiera debería ser ilegal.
¡Hala!
Eso sí, pero otra vez entonces se ocurra poner esas cosas en las redes sociales.
No, hombre, hay que ser un poco más lista.
Y vamos a poner a los... ¿A qué vamos a poner? Así, a los Undead. Con el tema Undead.
¡Hala! Un actor compra una película pirata y aparece el vendedor ambulante explicándola con muñecos.
¿Qué más quieres?
Guiñoles ahí.
Claro, ¿qué más quieras?
La película.
¿Mayor arte que ese?
Claro. La verdad es que se lo ocurran cada vez más, ¿eh? Estos de los vídeos piratas.
Y quería con muñequitos el colega, sí.
Sí, realmente nos salía él ahí haciendo de... te voy a matar. Y el otro... Sí. ¿Qué? ¿Que te voy a matar soy yo? Y chun, 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 chun.
En plan ventrículo, ¿no?
Claro, haciendo voces también.
Sostificado, ¿eh?
El cómico estadounidense Bobby J. Coleman denunció el curioso caso en Facebook. El actor y cómico estadounidense Bobby J. Coleman compró el pasado 11 de mayo en una gasolinera una copia pirata de la película Capitán América Civil War a un vendedor ambulante. Hasta ahí todo normal. Si pasas por alto que quien adquiere el DVD forma parte de la industria cinematográfica. La sorpresa de Bobby J., que compró la copia por $5, llegó una vez ya en casa...
Por ese precio que le vendieron, ¿qué más quiere?
Llegó una vez ya en casa al darle al play a su reproductor de DVDs. El mismo hombre que le vendió la película era el protagonista de... Como si fuera un titiritero, ayudado de muñecos de superhéroes, el vendedor explicaba la historia de Capitán América Civil War.
¿Ves? Este hombre representa el espíritu del renacimiento en el siglo XXI.
Claro.
Varias artes.
Sí, sí.
De comercial y de actor a la vez.
Sí, sí. El mismo cómico denunció el caso en su página de Facebook. A partir de ahí, el divertido suceso se ha ido compartiendo en la red, haciéndose viral.
Sucedió en Vietnam. Pero la escena ya es el hazme reír de media internet y parte del teletexto. La baronesa y parlamentaria británica Michelle Monk oficiaba una conferencia entre 3.000 personas. Cuando un individuo de apenas 1,20 m se subió a la tarima para ofrecerle un ramo de flores. Ni corta ni perezosa, la británica, 1,78 y sin tacones, suponía, supongamos que fuera con tacones, entonces ya pasaría de largo.
1,80, sí.
Hizo. Aquí dice, hizo lo hace. Dice aquí, hostia. Me encanta que cada vez se van superando. Bueno, hizo que la gente bien educada en estos casos, vale, se explican bien. Cogía al niño, se lo subió en brazos y se hizo una foto con la criatura, que circuló por Twitter como la falsa moneda. El motivo de la chanza es que el supuesto niño era en realidad un hombre hecho. Y dicen aquí, entre paréntesis, el otro un asesor aquí infiltrado, a medio hacer.
Qué gracioso, ¿no? Ya metiéndose con los enanos.
Sí, recurso fácil, a meterse con los enanos.
Sí, claro.
Y derecho, casado y de 46 años. Los 3.000 asistentes hicieron un estruendoso LOL. Sí, sería una especie de Torre Bruno. Por supuesto, niño.
No, era más pequeño, ¿no?
Un poquito más. No creas que Torre Bruno tampoco tenía medía mucho más. Las malas lenguas decían siempre la leyenda urbana que había por los 80 que su causa de su muerte es que se había ahorcado por un bonsai.
Sí, ¿no?
Sí. Eso en la época pre-internet se hizo lo que se diría hoy en día viral.
Sí.
¿Para qué vamos o no vamos al centro comercial, joder?
Pues sí.
¿Qué hacemos un sábado por la tarde haciendo aquí el perdiendo el tiempo? Pudiendo ir a un centro comercial como hace la gente normal.
Claro, la gente normal.
Pero sí, la
están
gente
los que normal. Van a pasear porque no tienen pasta, y están los que van a comprar ahí, a comprárselo todo.
Y los abueletes que aprovechan el aire acondicionado.
También.
Sí, sí, claro. Y encima los muy canallas aprovechan incluso el aire de la atmósfera para respirar.
¡Qué vergüenza! Así deberían pagar así, hombre. Claro. Hombre.
Y vamos a poner, cómo no,
a los lendakaris muertos, centro comercial.
La filosofía de mucha gente.
No entra.
No. Pues no hay centro comercial. Se empeña la gente que hoy no haya centro comercial. Ala. Pues en su lugar vamos a poner caco.
Ala, pues venga.
Pues,
tampoco entra.
Tampoco hay. Oiga, vamos a pensar cosas.
No, yo tengo un CD que tiene los cacos.
Esto, como se decía antaño, cuando solo estaba la gloriosa televisión española, que era la única para todo el mundo, que cuando la cagaban, que también era a menudo.
Ellos son chances del directo.
Estas son gente, cosas del directo, ¿sabes?
Claro.
Vais a saber vosotros que sois unos pringados. Y encima solo tenéis una televisión a la que acceder y tenéis que tragar toda la puta mierda que os pongamos.
Claro.
Y ahora sí que hay caco, hostia.
Pondremos a caco con su tema Las Voces.
¿Número?
6.
Sai.
We'll be right back.
Pardín, un pescador indonesio de 21 años, avistó hace un par de meses algo extraño flotando en las aguas que bañan las islas Banggai, parte del archipiélago de las Celebes. Se acercó con cautela en su embarcación al objeto mecido por las olas y observó con estupor que parecía una persona. Al sacar del océano la figura, una mujer medio desinflada estableció una conexión religiosa con su hallazgo y el eclipse solar que había tenido lugar hacía solo 3 días. Ya ves. Aquello, un milagro.
¡Milagro!
Un ángel que se acababa de sacar el carnet de vuelo y se le había pegado contra el Pacífico o algo parecido. La cosa es que el joven no se paró a pensar que los ángeles caídos nunca han salido buenos y en lugar de devolver al mar de las Molucas la muñeca, por sí las moscas, decidió llevarla a su hogar, el pueblecito de Kalupapi, y la lió parda. Como protagonista de la deliciosa, bueno, una película, que no vamos a decir cuál es. Os jodéis, lo siento. No la busquéis, porque no la voy a decir. Pardín le presentó la muñeca a su madre, que debía ser muy mayor o tenía una necesidad imperiosa por renovar su vestuario, dado que la buena señora se entretuvo en vestir al juguete sexual Ángel cada día con una blusa y un hijab nuevo durante semanas. Y ya se sabe cómo son los pueblos. Al poco se corrió la voz de la llegada del extraño visitante a la aldea, y los vecinos se acercaron a la casa para ver al enviado del señor, que por cierto tenía unas tetas tremendas.
Hostia, entonces era la enviada, ¿no?
Era la enviada, sí, sí. Según refleja una web británica, Los vecinos de la localidad se pusieron a adorarlo en las casas y a vestirlo como si tratase de una divinidad. Nadie llamó a un sacerdote que les habría explicado que tanto el cristianismo como en el islam, los ángeles son seres creados de luz que ni comen ni procrean, por lo que de aquellos grandes pechos, la vagina de látex, y la inexistencia de alas podría deducirse que aquello no era un ángel.
Claro, obviamente no puede tener ningún componente sexual.
No, pues esta era una muñeca hinchable. Y aquí tenemos la foto, que la han puesto un hijab, un jersey, y juegan a muñecas con a la Barbie, la visten, la desvisten, le ponen otra cosa.
Sí, pero son unos, quien ha hecho eso son unos cachondos mentales. Se ha quedado reír un poquillo, ¿eh?
De esta gente, ¿no? El culto al ángel caído del cielo, ya a base de añadir elementos nuevos a la historia, se contaba en el pueblo de cuando la encontraron lloraba. Llegó a oídos de las autoridades, no, claro.
Lloraba. Y encima ahora que acaba de pasar el rocío.
Enviaron al jefe de policía Eru Pramukarnoa a investigar el peculiar expediente X. El investigador desveló el misterio. Uno de los miembros de mi equipo chequeó aquella cosa. Era un juguete sexual. Quedaba el trámite de informar al delirante equívoco y a los entusiastas feligreses. No sabemos cómo se lo tomaron, pero no debieron de montar una fiesta. La muñeca fue requisada, según la policía, para evitar posibles controversias. Tras todo este desaguisado, han quedado algunas preguntas sin respuesta.
¿Cuáles?
¿Qué derecho tenía la policía de requisar a la muñeca? Hombre, ¿cómo llegó la señora inflable a las aguas de Bangay? ¿En el barco de algún turista muy solitario?
¿O sería por un milagro divino?
No, yo creo que era divina, ¿eh? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad de Kalupapi? ¿Ha presentado alguna reclamación exigiendo el retorno de la divinidad? ¡Hombre! Ya, hay muchos comentarios de asesores que demuestran cierta chanza contra esta gente, pero no los voy a leer pues porque yo estoy de acuerdo con ellos. Era divina.
Divina.
¡Hombre!
Encima la desilusión que les han creado a los propios...
A la pobre gente, hombre. Pues déjales. Hostia.
La felicidad. Eso nos corta rollos.
Eso. Hostia. Hombre. Y no adoran a un muñeco de madera cuando lo sacan en procesión en Semana Santa. Pues dejadle a ellos que adoren a la muñeca de plástico.
Un muñeco que llora.
Claro.
Que la Virgen llora.
Claro. ¡Hombre, ya!
Que quizás se acercaban las elecciones, ¿no?
Seguramente.
Las elecciones permanentes. Bueno, si fuesen permanentes, otro gallo nos cantaría.
Sí, ¿no?
¡Me quiero ir ya una jodida vez al centro comercial por tercera vez!
¡A la tercera va la vencida!
¡Nos han dejado entrar! ¿Nos dejan entrar la tercera?
Claro.
¡Tenemos que derrumbar con explosivos la puerta! Para entrar en el centro comercial. Quiero centro comercial.
Izquierda. Tú no eres de izquierda. Derecha. Tampoco de derecha. Del centro. Tú eres de centro comercial. Del centro comercial. Anormal. Te han dicho que de casa te has cambiado. Ya no vives en el acosado. Te has ido a vivir al centro comercial. Anormal, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres de centro comercial, de centro comercial, de centro comercial. Oh, oh, oh. Centro comercial, de centro comercial. Centro comercial. Oh, oh, oh. Tienes las neuronas caducadas. Tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo tapas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Oh, 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 oh.
por fin llegó esta aberración al final.
Ya era hora.
Ya era hora, joder, que después de casi 2 horas perdiendo el tiempo casi la mayoría de las veces, ya estaba bien de fuerte.
Cuando podríamos estar en el centro comercial comprando.
Ah, aún estamos a tiempo, que aún no nos han cerrado.
No, esos cierran, no cierran, son non-stop.
Sí, sí. Y aparte, el centro comercial satisface todas las necesidades.
Claro.
Te da calor en invierno, fresco en verano.
Tienen váteres para ir a cagar.
Desayuno, comida, cena, lavabos, pensión completa.
Claro.
Y encima os quejaréis aún de los centros comerciales.
Y encima con lo bonitos que son, tantas luces de colores.
Decorosos que son. Esa música tan buena que ponen de fondo para incentivar un poco más.
A la compra, sí.
Compro, lo quiero, quiero todo.
Claro. Ahí deberíamos estar y no perdiendo aquí el tiempo con vosotras.
Ahí sería donde nunca deberíamos haber salido.
Ahí está.
Promoramos que quiero que mis cenizas esparzan por el centro comercial.
Sí, ¿no?
Con esta declaración de amor al centro comercial, por fin nos largamos, de verdad.
¡Hala!
Hemos estado yo, tú...
Y yo...
Hostia, el yo. Pero ese, ¿qué yo es ese?
Aquí mucho ego es lo que hay, ¿eh?
Una
presentación. Pues yo.
Sí, yo. Y no vamos a jugar a yo.
¿Y cuándo se repite esto?
Yo qué sé.
Esto se repite los lunes, de 9 a 11. Sí. Y luego los sábados que no hay emisión en directo, pues se repite de 6 a 8. O sea que ya sabéis a qué horas tenéis que estar comprando en el centro comercial.
A todas, básicamente, a ver, a todas.
Pero esas especialmente. No os quedéis escuchando el programa este porque es una pérdida de tiempo.
Pero ¿realmente estamos haciendo un programa o esto simplemente es una terapia?
No, esto es un divertimento.
Sí. Vale, vámonos ya, por fin.
Hala.
Lo dejaremos con algunos temas, cómo no. El primero de ellos, un clásico de Addicts. Luego otro de Amor Todo Povo, Amor Todo Povo, el entrañable Jofra. Luego Animales Muertos y los Red Brooks, si da tiempo, claro.
Saluda al local.
Shine. I'm about to lose my mind. It's a time to kill. Take a look at my hair. música de la radio. Es un asco, me da asco. Casi nunca pillo una emisora que me guste, que me ponga. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Póntate en un rincón del barrio tu propia radio. FM. Siempre están los mismos enchufados. Dicen esto es bueno y esto es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Móntate en un rincón del barrio tu propia radio. Móntate en un rincón del barrio tu propia radio.
Diuen que la sort és un acte nul. Unió Europeu Esquerra. I què hi vols fer si és qüestió d'anar tirant? Ets un supervivent, no serà prou.
Collons, tu facis!